Me contaron que ayer lanzaron un plan económico, y que es un plan que tiene un ingrediente que es muy interesante y que es cero IVA. ¿Eso es verdad?
Sí, señor. IVA cero es la primera propuesta de este plan económico de la exsenadora y precandidata presidencial Piedad Córdoba. Ella ha dicho, esta es nuestra primera propuesta porque este es un impuesto elevado que está afectando la economía del país, a todas las familias, y en su lugar debe crearse una política justa de tributos a actividades financieras de alto nivel y ganancias extractivas.
Ah, no. Esto es revolucionario. Le cuento que deben de estar en varios sectores pensando, me gusta esa propuesta. Pues la saludamos, ex senadora, precandidata presidencial, Piedad Córdoba, qué gusto que esté con nosotros.
Bueno, a mí el gusto con ustedes, un saludo muy cálido, muy fraterno a los de la mesa Nazar y también a todos los oyentes.
Bueno, cuéntenos exactamente, ¿cómo es esta propuesta?
Bueno, es una propuesta rigurosa, el Estado recauda 15 mil millones de dólares anuales a través del IVA, y yo estoy proponiendo eliminar el IVA sin reducir la recaudación tributaria del Estado, planteando precisamente la propuesta para ganar poder adquisitivo, para reactivar la economía, para recuperar el mercado interno, para hacer un país mucho más justo, porque este es un impuesto muy regresivo. Lo propongo de tres maneras, muy sencilla, muy clara. Esto no es una propuesta electorera, pero sí muy rigurosa. Se cobraría un impuesto del 2% sobre la facturación de 231 mil millones de dólares que ganan que facturan las 1000 empresas más importantes del país con mayores ventas, que obtienen además una utilidad neta de 15 mil millones de dólares anuales. Se les cobraría un 2% a estas 1000 empresas y esto nos costaría 5 mil millones de dólares. En segundo lugar, se aplicaría un impuesto específico sobre el consumo de bienes de lujo, autos de alta gama, motos de alta gama, aeronaves particulares, buques de alta gama, joyería fina. Sobre esta se cobraría un 35%, es un 0.5% de la población más rica que pagaría este 35%, por el cual, mediante el cual recaudaríamos 7 mil millones de dólares. Y luego nos iríamos a las exenciones impositivas a las mineras, a los bancos, a individuos de patrimonio muy elevado, permitiendo recaudar 3 mil millones de dólares en este caso. Simplifico en este último caso. El país extensiona a través no solamente de decisiones administrativas, sino también en tratados de libre comercio a todas estas multinacionales mineras, energéticas, al sector financiero, y por este lado recogeríamos 3 mil millones de dólares, lo que nos daría 15 mil millones de dólares anuales. Y obviamente, pues, que otras propuestas que vamos a hacer para reactivar fundamentalmente la economía y sobre todo para posibilitar algo que es lo siguiente, que la gente pueda consumir. El consumo en el país ha caído de una manera acelerada, y es precisamente por un impuesto tan supremamente alto como el 19% al IVA. Y hay que decir lo siguiente también. Este es un impuesto también muy regresivo y muy injusto, porque una persona bien rica puede pagar 2 kilos de arroz con el mismo impuesto que un obrero paga con un salario tan malo los mismos kilos de arroz. Y fuera de eso, es un impuesto ineficaz porque la economía se ha desacelerado de manera brutal, porque no hay consumo, y no hay consumo porque la gente no tiene plata así.
Pero mire, eso entonces lo voy a resumir, porque aquí estaba mirando punto por punto. Entonces, uno sería impuesto del 2% sobre facturación a las 1000 empresas más grandes del país, ¿no?
Sí.
35% sí. A los bienes y servicios de lujo. Uno podría decir, todo lo que sea de lujo, 35%.
Sí, sí.
Y eliminar exenciones de impuestos a mineras, bancos y patrimonios elevados.
Sí.
Ok. Entonces, esto está pensado sobre esos, usted dice, 15 mil millones de pesos, hay que mirar eso, ¿de dónde más? De dólares, perdón, 15 mil millones de dólares, ¿cómo sacamos nosotros de esta forma, con estos tres mecanismos, podemos suplir eso que se perdería con el IVA? Pero, ¿y el 4 por mil y todas esas medidas que usted sabe muy bien, las han sacado, han dicho que son momentáneas y resulta que las han dejado permanentes? Porque es que eso también juega, ¿no es cierto? Es
decir, eso también juega, y hay una cosa que es la siguiente. Yo, si ustedes permiten, donde vamos a serie de medidas muy importantes y que pasan precisamente por ello, y que finalmente no van ni siquiera a engrosar lo que significa la inversión social del país, o sobre todo algo muy importante. Mira, esta propuesta tiene como objetivo reindustrializar el país, permitir que aquí se puedan montar empresas, que aquí pueda haber producción nacional, que aquí se pueda generar empleo, que aquí se pueda acelerar la economía y poner a la gente a consumir. Es una propuesta que, en resumidas cuentas, lo que busca fundamentalmente es darle un vuelco y un salto económico a Colombia muy importante.
Bueno, y yo tengo aquí una pregunta más allá de la propuesta. Es, ¿qué le han dicho? Porque pues para hacer un plan económico, y qué bueno que usted ya esté hablando de economía, porque le soy muy honesto, la mayoría de candidatos sobre los cuales están lanzando sus propuestas, muy poquitos están hablando del tema económico. O sea, están hablando del proceso de paz, están hablando de futuras alianzas, pero cuando uno les pregunta directamente y cuál es el plan económico, muy pocos se han atrevido a lanzarlo. Y creo que usted en eso ha tomado una decisión acertada, que es decir, mire, esta es mi propuesta. ¿Qué le han dicho de otros sectores que pueden ser afines políticamente sobre este plan?
Pues la verdad es que muchas de las reuniones en las que a mí me han solicitado reunirme para pensar en las alianzas, mi respuesta ha sido siempre la misma. Mira, el problema de Colombia es el problema de la economía, es lo que más preocupa a la gente, las altas tasas de interés, la inflación, cómo le preocupa a la gente precisamente todo ese castigo financiero, diría yo. Y yo creo que aquí hay plata, aquí hay cómo hacerlo, y yo por eso les he dicho, a mí no me hablen de alianzas, a mí no me hablen de las propuestas, qué es lo que necesita el país, porque, por ejemplo, hay un debate muy serio sobre el tema pensional. Algunos dicen que hay que aumentar la edad de jubilación, otros pues iremos a proponer otras cosas, pero yo acierto contigo en lo que dices, y es, en lugar de estar pensando en un baile de siglas, deberíamos estar pensando en el tema más importante para el país en este momento, que es el tema de la economía. Y le voy a dar unas cifras que son muy dificientes. El 83% de la gente cree que la economía no hace más que empeorar. Un 87% cree que el costo de la vida se incrementa cada vez más. Y hay un 57% de la gente que está muy descontenta con su calidad de vida. Y obviamente que el impuesto al 19% para mí es brutal. Y le voy a hablar con un solo ejemplo. Nosotros fuimos a alquilar un sitio para hacer una reunión grande con toda la gente que nos ayudó a recolectar las firmas, y él solo iba a costar 9 millones de pesos. Yo dije, no, es mucha plata, claro. Está muy difícil. Y así sucesivamente. ¿Yo por qué de alquilar el sitio? Porque me parecía muy costoso. Y mire la incidencia que tiene el IVA sobre una familia que se gana el salario mínimo. ¿Cuál es la incidencia? Tiene que dejar de comer algunas cosas, tiene que rebajar el mercado. ¿Y eso se va reflejando en qué? En que la gente ya muchas veces escasamente come dos veces al día. Semana está circulando en esta semana en su carátula que uno de cada dos niños se acuesta sin comer, y se acuesta sin comer porque sus papás no tienen la plata. O sea, no hay poder adquisitivo. Y esta propuesta también es muy buena para los empresarios, porque si se reactiva la economía, pues obviamente se reactiva el consumo.
Doctora Piedad Córdoba, hablando ya del tema de firmas, ¿cuántas firmas logró recolectar y cuándo va a ser la entrega en la registraduría?
Sí, nosotros, y bueno, y de paso a toda la gente de todo el país que me permitió no solamente visitar todas las regiones, sino apoyarnos en la recolección, con lo que nos deben estar mandando este fin de semana, hicimos el último empujón, estamos llegando como al 1.400.000 firmas.
Senadora Piedad Córdoba, le habla Marcos Morín desde Caracas, Venezuela. Un gusto saludarla. ¿Qué opinión le merece en las últimas acciones que ha tomado el gobierno venezolano en torno a lo que es la política nacional y también, por supuesto, la situación de venezolanos que se han desplazado justamente a Colombia buscando un mejor porvenir?
Hombre, le digo la verdad, yo no me di cuenta cuáles son las medidas que han tomado últimamente en Venezuela. Yo he estado muy ocupada recorriendo el país y muy ocupada preparando esta propuesta que lanzamos en el día de ayer, que tenía que ser una cosa muy rigurosa, muy seria, con datos muy, 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 muy sólidos, que salen de la misma información financiera del país. Me da pena decirle, no tengo ni la menor idea de qué ha pasado últimamente.
Pues nosotros vamos a estar en el transcurso de esta campaña seguramente hablando en muchas oportunidades, conociendo no solamente esta propuesta económica, sino todo lo demás. Como siempre, gracias por su gentileza y por estos minutos.
A ti muchas gracias y un abrazo.
Bueno, ahí está. Y una propuesta muy interesante. Vamos a ver qué piensan, mire, los empresarios, primero. las multinacionales, porque ellas serían afectadas, eliminar las exenciones de impuestos a mineras, bancos y patrimonios elevados. Lo otro, Asuri, 35% a los bienes de servicio de alto lujo. ¿Qué pensarán las grandes marcas en el país? Que dicen, un momento, yo traigo automóviles, yo traigo artículos de muebles, ropa, joyería, comercio. 35% sería totalmente regresivo para ellos.
Pues,
¿qué pensarían, digamos, también las 1000 empresas más grandes del país que les tocaron un impuesto del 2% sobre la facturación? Bueno, hay que escuchar las voces sobre la propuesta que hace la ex senadora Piedad Córdoba.
En esta entrevista se omitió, perdón, una palabra adicional. Es que estas empresas ya pagan impuestos, ¿sí?
No, y solo pagan impuestos, esta propuesta generan empleo.
Exactamente. Bueno, dice la candidata que esto va a generar más empresas. En pocas palabras, esta propuesta la podemos resumir como apretar más a los ricos.
Pues es una propuesta donde ella dice, mire, muchos que comparten, y hay que decirlo, Asuri, que el IVA es un impuesto regresivo. ¿Por qué? Porque le afecta a todo el mundo por igual, independientemente de su capacidad salarial. Y en ese argumento, quienes lo esgrimen lo sustentan de esa forma. Dicen, señor Ricardo Henao, señor Asuri Chamá, el señor... pongámoslo en estos términos, Juan Manuel Santos y el señor que está en este momento vendiendo la lotería en la esquina, todos tienen que pagar el mismo IVA por un impuesto, y la capacidad salarial de los cuatro es distinta. Entonces dirán, hombre, es un impuesto que en eso es regresivo, y es un impuesto que no le ayuda muchas veces, y es justo con la capacidad salarial de millones de colombianos. Eso es verdad. La pregunta es, ¿cómo se solventa ese recaudo? Por eso hablamos con la propuesta económica de la ex senadora Piedad Córdoba. Ella dice 35% de impuesto a los bienes y servicios de alto lujo.
Sí, Hassan, lo
que eliminar pasa... exenciones de impuestos a mineras, bancos, patrimonios elevados, impuesto de 2% sobre facturación a las 1000 empresas más grandes.
Hassan, yo veo una... Hassan, lo que pasa es que en una época preelectoral o electoral, decir que los ricos paguen, esto vende, pero esto es peligroso. Mire, Hassan, hay quienes incluso desde la izquierda mencionan la importancia de esa cultura de pagar impuestos, porque es que el país lo construimos entre todos.
Es que además, Asuri, yo estoy de acuerdo con usted, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Es que si bien es cierto que hay que buscar el recaudo, hay que saber que también son esas empresas, esas multinacionales, las que también generan más empleo y las que más impuestos pagan.
Sí.
Entonces, si usted empieza por atacar la cabeza de arriba...
A veces parece un castigo, más que una reglamentación para contribución.
¿Sabe qué me parece interesante, Ricardo? Y hagamos el ejercicio más adelante, es escuchar las voces de los analistas, de los que están en el mercado tributario, de quienes manejan el tema. Yo no sé, digamos, qué pensarán otros precandidatos a la presidencia sobre este tema. A mí, ¿sabe qué me parece interesante? Que está hablando de economía. Claro. Y ese es un tema que le interesa a todos.
Todo el mundo.
A todos. Claro. Más allá de que vamos a luchar contra la corrupción, que vamos a hacer las alianzas, que voy a defender la paz. No.
Sale del molde.
Mire, esta es mi propuesta económica. Sí. Hablemos sobre economía.
Esos son los debates que hay que dar.
Y me parece que es un tema...
le interesa.
Usted puede estar de acuerdo o no con la propuesta. Eso es distinto. Pero me parece que está poniendo un tema que es muy interesante en esta coyuntura política.
Pero me parece bien, porque este es un país donde, hoy por hoy, quienes tratan de hacer empresa... Quienes están haciendo empresa son los que también están llevando del bulto. Y les ha tocado un trance muy, pero muy duro, dificilísimo, para poder sostener los empleos que tienen. No se han podido generar nuevos empleos, ¿no? Y hoy en día las empresas pequeñas y medianas están hoy al borde del abismo.
¿Saben a quién me gustaría escuchar, Ricardo? ¿Qué piensa Fenalco? ¿Qué piensan los comerciantes? ¿Qué piensan de esta propuesta? ¿Qué están pensando ellos? Las voces del sector del sector industrial, del sector del comercio. ¿Qué piensan de esta propuesta? Bueno, ahí se las dejamos. 7:21, en segundos vamos a hablar de lo que está pasando en Cataluña, en Bélgica y en España.
Crédito.